7:47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto ya con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. Vlado, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Vlado, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Comenzando el año legislativo y además dando inicio a la comisión, el Consejo Experto.
Comisión de expertos,
que ya tantos nombres, uno se confunde. ¿Cuál es? Bueno, fue un discurso bastante emotivo el que dieron, les pusieron creo que fue una frase del presidente del Senado, del senador Elizalde, pero está en las manos de ustedes el futuro de la República. ¿Tanto así, diputado Mirosevic?
O sea, yo estoy convencido de que si Chile no es capaz de sanar esta fractura constitucional, esto en algún minuto va a comprometer la estabilidad democrática, la estabilidad económica del país, digamos, y la paz social también, ¿no? Y cuando digo fractura me refiero a que la constitución actual genere una división en la sociedad chilena, ¿no? Y los países más desarrollados tienen constituciones en las que o nadie las discute mucho porque todo el mundo las acepta, o son más bien mencionadas para bien, ¿no? Pero la mayoría son transparentes, o sea, no son constituciones como un acuerdo básico. Entonces, en Chile, si queremos seguir progresando, no tener un acuerdo sobre esto es un problema. Por lo tanto, creo que sí. Ahora, es verdad, no solo en ellos está el futuro de la República, pero está en harto.
Sí, pues. Ahora, en el tono, porque a ustedes les tocó estar, a ti en particular te tocó estar un par de veces, ¿no es cierto? ¿Te tocó acaso estar como presidente de la Cámara en la convención o no?
No me tocó el proceso de negociación. No. De ya. Negociación del acuerdo, del segundo acuerdo.
Ahí sí. Ya, sí. Claro, porque hay cambios en la Cámara y hace poco tiempo que está ahí, pero ustedes estuvieron cerca igual del proceso y conocían del tono y lo siguieron. ¿Ustedes ven que hay un punto de partida que es diametralmente distinto y que nos haga pensar que estamos en algo diferente y esperanzador?
Yo creo que hay diferencias respecto del proceso anterior. O sea, aquí yo escuché a los expertos de hoy y el tono era: hay que defender las ideas propias con ganas, pero nunca con arrogancia. Yo creo que eso es un punto de partida distinto. Porque, claro, yo creo que parte del error del proceso anterior fue confundir la pasión para defender tus propias ideas con la arrogancia. Son cosas muy distintas, ¿no? Este me parece que es un proceso con más sobriedad, con más humildad para escuchar a quien piensa distinto. Sí, me parece mucho más sobrio en ese sentido. Yo, además, que quede claro, las segundas oportunidades siempre son más cuidadosas en ciertas cosas. Yo esperaría que este acuerdo vaya. Ahora, nada garantiza el éxito tampoco de este proceso, por eso es que hay que cuidarlo mucho.
¿Qué relevancia le da el trabajo de esta comisión de expertos versus el trabajo que después tendrán que realizar el Consejo Constitucional?
A ver, son cosas distintas, pero son complementarias. Por ejemplo, esta comisión de expertos que tiene 24 miembros, que si ustedes miran los nombres, transversalmente gente con gran trayectoria, gente confiable, gente que sabe, además. Pero esta comisión tiene que hacer un borrador hasta el 7 de junio, un borrador de constitución, y luego se la entregarán el 7 de junio, inician sus trabajos aquellos que van a ser electos, este órgano 100% electo, que son los que realmente van a tener la soberanía, el poder, para estar en el órgano 100% electo. Pero los expertos van a entregarle este texto el 7 de junio como una aposta que va a ser un punto de partida, ¿no? Ahora, los electos van a poder modificar todo lo que quieran respecto de ese texto. No es vinculante el de la recomendación de los expertos. Y en última instancia, los expertos van a tener posibilidad de hacer observaciones al texto final.
Pero esas observaciones sí son vinculantes.
Esas observaciones requieren de 3/5 dentro de los 24 miembros, así que el Consejo de Expertos, la Comisión de Expertos, perdón, quiere hacer una recomendación ya con el texto final, digamos, que redactaron los electos, el 100% electo. Podrían decir, miren, en el artículo 4 y el 18 son incoherentes y por lo tanto recomendamos cambiar la redacción. Ya, para hacer esa recomendación tiene que haber un acuerdo de 3/5 de los miembros expertos. Por lo tanto, es un acuerdo relativamente transversal, ¿no? Y ahí Claro, o sea, ahí hay una cierta transversalidad. Entonces yo creo que van a estar, ese tipo de observaciones van a estar orientadas a cuestiones más bien técnicas, de coherencia, comentarios más orgánicos del texto, para hacerlo coherente. Y luego, entonces, la sala de los 100% electos tendrán que votar si es que asumen o no la recomendación de los expertos. Si es que hay controversia entre ambos órganos, ahí podría ir una comisión mixta. Yo creo que eso va a ser un instrumento que se va a utilizar, una instancia muy final, que no va a ser tan utilizado, porque me atrevería a decir de que los expertos van a hacer pocas recomendaciones. Yo tengo confianza de que el texto va a estar relativamente bien, pero además creo que esas recomendaciones probablemente van a ser escuchadas, porque de nuevo, requieren 3/5 entre los expertos. O sea, no van a ser una recomendación de un sector político, va a ser una recomendación más técnica.
Claro, los expertos fueron elegidos los 24, 12 de cada una de las cámaras, y además equitativo hombres y mujeres, fueron elegidos por los partidos. Esto es como, esa es la analogía con el ser humano, cuando nace obviamente en el vientre de otro ser humano, que es su madre. Está bien, hay un vínculo ineludible, evidente, pero una vez que cortan el cordón empieza un proceso de autonomía hasta que la persona es mayor de edad, ¿no es cierto? Esto es distinto, esto es el momento que nace, es decir, que ustedes votan, eligen entre los suyos a su experto, ¿nacen autónomos o va a haber cordón umbilical entre los expertos y los partidos? Por ejemplo, si algún experto de su sector empieza a votar de una manera que no le gusta a ustedes, a sus partidos o a su coalición de gobierno o a su coalición de partidos, ¿tienen algún, se sienten con algún derecho a llamarlos, a declarar, a pedirles, a exigirles algo, o hay libertad total?
A ver, esto es un órgano independiente, autónomo, eso es lo primero. Los expertos, yo creo que ellos van a tener libertad para elegir, eso no hay ninguna duda, pero los expertos representan corrientes de opinión, es decir, todos los que están ahí, yo creo que ninguno de los que está ahí no tiene las competencias para estar. Todos tienen las competencias, todos tienen largas trayectorias, han escrito, han hecho academia, es gente que está ahí por sus méritos. Pero cada uno representa una corriente de opinión, lo cual es bueno porque hace más o menos predecible las posiciones que pueden tener. Recordemos que parte del problema anterior, del proceso anterior, es que muchos independientes no se sabía tan claramente qué posiciones iban a defender, ¿no? Entonces yo creo que una mezcla entre un experto que sabe de lo que está hablando, pero que además representa una corriente de opinión más o menos clara, hace que sea posible un diálogo para llegar a acuerdo, ¿no?
Sí,
ahora no le vamos a dar, yo creo que nadie le va a dar una instrucción a nadie al respecto, pero esos expertos han tenido durante su vida una cierta opinión académica y representa una corriente, una sensibilidad que hace un poquito más posible los acuerdos, porque tú sabes con quién estás hablando al frente. Y de hecho, muchos de ellos han escrito papers sobre esto, o sea, sus posiciones no son nuevas al respecto.
Ahora, diputado, ese tutelaje político, entre comillas, que es evidente, también se va a dar de alguna manera también en el órgano que es completamente electo, porque a diferencia del proceso anterior, ahora las listas son cerradas, están muy conectadas con los partidos políticos, por lo tanto, también ahí hay cierta claridad de finalmente, viendo quién se elige, cómo más o menos, hacia dónde van y hacia dónde apuntan. Muchos, de hecho, aseguran o adjudican a este fenómeno el poco interés, el poco entusiasmo que muestra la ciudadanía frente a este nuevo proceso, que de alguna manera no lo siente muy propio.
A ver, yo creo que son cosas distintas. Yo creo que el poco interés que hay responde a que también hay una saturación. Llevamos 3 años o 2 años hablando de un proceso constitucional. Yo creo que esa saturación, que se vio muy nítidamente después del resultado del 4 de septiembre, es normal que suceda. No lo atribuiría a un mecanismo en particular de esta segunda versión. Creo que es propio de estar tanto tiempo hablando de un proceso constitucional, de un momento pico, que fue el plebiscito, casi un clímax, y que después es natural que la conversación, las conversaciones del país, las preocupaciones vayan hacia otros caminos también, es normal. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no sé si le llamaría tutelaje exactamente a esto, porque claro, no, el tutelaje es, no sé, las fórmulas que estaban en la Constitución del 80, los senadores designados, claro, eso era más, eso era un tutelaje. Pero en este caso estamos hablando solamente de que ciertas lecciones del proceso anterior se tomen en cuenta. Respecto a la elección, por ejemplo, lo que usted me decía de las listas, no estamos haciendo una excepción. Esta elección es exactamente igual que la de cualquier país que tiene una democracia liberal plena. O sea, son los partidos los que tienen listas. Claro, nosotros de manera excepcional en el proceso anterior se permitió las listas de independientes, pero hay que decirlo, las listas de independientes no funcionan en ninguna democracia del mundo.
¿Fue un error incorporarlas,
o sea, es que las listas de independientes fueron una anomalía, porque los independientes se supone que son independientes de un partido, sí, pero además no tienen ideas comunes con otros, porque si tuvieran una idea común con otros, eso se llaman partidos, sí, políticos.
O sea, ¿usted cree que fue un error eso, haber votado eso,
o sea,
a favor?
Que, yo creo que fue, respondió a un momento excepcional de la historia, donde el sistema requería de la legitimación, el proceso requería de la legitimación de independientes, porque eso era lo que pedía la gran mayoría del país, que los independientes pudieran competir. Pero convengamos que en la doctrina de la democracia liberal, aquellos que tienen ideas comunes con otros se llaman partidos políticos. Entonces, eso fue una excepción, que fue arriesgado de parte nuestra, pero se hizo, los partidos acordaron, el Congreso aprobó una lista de independientes. Pero no puede ser la norma. No puede ser la norma, porque un independiente en ninguna parte del mundo puede sumar en una lista igual que un partido político. No, no.
No hay ningún sentido hacer partido, entonces.
Es que claro, y en esto, aunque sea impopular, yo lo voy a decir insistentemente. No hay democracia desarrollada, no hay país desarrollado en el mundo que no tenga un sistema de partidos fuertes que funcione. Por eso que los partidos son tan importantes, y hay que reivindicarlos, y hay que reformarlos, y hay que cambiarlos, para que hagan bien al sistema político. De lo contrario, todos los países que tienen sistemas debilitados de sistemas de partidos no son países desarrollados. Entonces, ojo, la estabilidad política y por tanto el crecimiento económico y el bienestar de los pueblos dependen harto del sistema político, aunque la gente muchas veces crea que la política da lo mismo. Yo creo que un país puede darse permiso de tener una mala selección de fútbol, por mala suerte, por lo que sea, no tenemos el mejor talento, no estoy hablando de Chile en general, pero lo que los países no pueden darse el lujo es de tener malos políticos y malos sistemas de partidos, porque si eso pasa, no son países desarrollados. Eso es la tónica. Lo que estoy diciendo es evidencia empírica, no es una opinión. Claro. Tome todos los países desarrollados del mundo. Los sistemas tienen varias cosas en común. Una de ellas es que la democracia es sólida y los partidos son sólidos y son capaces de llegar a acuerdos y hay estabilidad democrática. Y eso posibilita crecimiento económico y posibilita pactos sociales que den beneficios y protección a los que más lo necesitan, y justicia social, ¿no?
Lado Berosevich, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias,
esta tarde.
Diputado. Que estén muy bien. Hasta luego.
Bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Chao. Y nosotros